En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad da el banderazo de salida en este mismo instante y hasta las 4 les vamos a contar cosas relacionadas con la seguridad vial. También, por supuesto, nos adentraremos en el mundo de la competición, en el mundo más o menos también festivo que vamos a tener este domingo con el Motorrock y otras muchas circunstancias, y hablaremos también de los mayores y seguridad vial. Por cierto, Pera Navarro, hoy, el director de la DGT ha confirmado ya que las etiquetas, lo digo por aquellos que están vendiendo coches para que lo sepáis, las etiquetas ambientales no se van a modificar durante esta legislatura. Dijo que en junio tendríamos nuevas etiquetas y en junio obviamente no llegaron. Llega el mes de noviembre, cuando ya le piden explicación, dice, oye, que mira, que va a ser que no. Ha señalado que no es el momento oportuno. No ha sido ni ahora, ni ha sido nunca, el momento oportuno. Puede suponer más confusión todavía de la que hay con las etiquetas ambientales que hay ahora. Hubo polémica, lo recordarán, ¿no?, de que las etiquetas no miden las emisiones de dióxido de carbono, las reales, de los vehículos, e incluso los ecologistas, que para eso están, al fin y al cabo, para quejarse, para protestar y que no se hagan determinadas cosas, que después, bueno, hay un tira y afloja y defendían que se debe reservar la etiqueta cero para los vehículos sin emisiones y eliminar el distintivo eco, porque entienden que beneficia al gas y también a los todocamino híbridos, con lo cual había alguno que se colocaba en ese distintivo eco y pues se beneficiaba, decía, bueno, ¿cómo es posible que un vehículo con estas características sea eco? Bueno, pues va a seguir así y tendremos que esperar bastantes meses para que se lleve a cabo ese cambio en las etiquetas ambientales. Menudo lío se iba a armar, porque ya hay algunas que ya están ubicadas, colocadas en los vehículos. A ver cómo cambias esto. Esto había que haberlo pensado antes. Había que haberlo calculado también con los ecologistas, haberlo pensado y haberlas puesto en marcha. En cualquier caso, hay que reconocer que en una época donde las nuevas tecnologías, ayer ya lo vimos con los senadores que recomendaban las nuevas tecnologías, en un momento así todavía estemos con pegatinas, con etiquetas y cosas similares. O sea, me parece increíble cuando las nuevas tecnologías ya están en marcha y sabría perfectamente por la matrícula del vehículo qué tipo de tecnologías y esa etiqueta A, B, C, D o la que sea necesaria. Sin embargo, bueno, pues así estamos, con etiquetitas. Por cierto, ANFAC, ante el veto por parte del PSOE a las enmiendas que distintos partidos habían presentado para los presupuestos generales del Estado del 22, ha criticado que no se hayan aceptado las propuestas vinculadas con mejoras en la fiscalidad, con la ampliación del plazo de adaptación de ese impuesto de matriculación a los nuevos tramos de emisiones de dióxido de carbono para el año próximo. O sea, que no se le ha hecho ni caso a ANFAC. Ah, por cierto, hablaremos con María José Alonso, estará con nosotros un ratito. Hablaremos del Pleno del Senado, que ha aprobado ya lo que finalmente es la supresión de esos 20 kilómetros por hora de margen adicionales para adelantar en carreteras convencionales, como defendía el PSOE, cuya enmienda en este sentido se aprobó en la jornada de ayer por 137 votos a favor, 112 en contra y 5 abstenciones. Estará con nosotros Alonso sobre este asunto y hablaremos, como decía también, de la jornada de mayores y seguridad vial que se está llevando a cabo en Madrid. Estará con nosotros un hombre de FES Vial, que es Nacho Lijarcio. David Diego, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Oye, yo tengo dos noticias para titulares, breves.
Sí, breves. Vamos por porque nos espera nuestro invitado, que creo que tenía algo de prisa. Vamos.
Muy breve. La decisión final sobre un posible acuerdo entre Audi y McLaren, que hablábamos ayer, según Reuters, no queda clara por el momento. Se traslada la decisión a 2022, no hay nada firme. Sí. Y bueno, y de aquí te hace pensar que quizá ese reparto que se hablaba de McLaren entre Audi, parte deportiva, y BMW, parte superdeportivos, está ahí. Y bueno, Toshihiro Mibe, que es el CEO mundial de Honda, ha dicho que va a hacer una revolución interna dentro de la marca. Que Honda ya no será, dentro de 20 años, Vicente, una compañía automovilística. ¿Por qué? Porque van hacia el pago por uso. Sobre todo, abandonan los motores de combustión, se centran en vehículos eléctricos, tanto de pila de combustible como de baterías, y dice que en un futuro, según Mibe, el CEO de Honda, la movilidad multimodal y el coche privado ya no será la norma. 20 años.
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIVE, y PON Seguridad Vial han propuesto la implantación de una nueva categoría de permiso de conducir en España. Atención, se va a llamar, o se llamaría, B1. ¿Para qué es? De Diego, tú te lo preguntarás. Bueno, tú ya lo sabes, tú juegas con ventaja, Bueno, ¿para qué sería? Pues para los vehículos de movilidad o para la movilidad eléctrica. Oye, pues no está mal la idea, ¿eh? Vamos a conocerla más de cerca, ¿te parece? Está con nosotros además un amigo tuyo, Arturo Pérez de Lucía.
Sí. Buenas tardes, Arturo.
¿Qué tal? Buenas.
Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Creo que está de lo más liado, ¿no, Arturo? Ahora.
Bueno, como todos hoy en día, pero sí, estamos en meses de ferias, eventos, reuniones, y la verdad es que esto es un sinvivir. Pero bueno, que no falte.
Y encima te llaman los de la radio y dices, bueno, es lo que me faltaba ya, ¿no?
Nada, no, pero siempre es importante la difusión, por lo cual, muchas gracias.
Bueno, habéis propuesto con PON Seguridad Vial, a EDIVE, la implantación de una nueva categoría de permiso de conducción en España, la denominada B1, con el objetivo de facilitar el acceso escalonado a la movilidad eléctrica de los jóvenes. Atención, esto es importante, desde los 16 años. Cuéntame esto.
Sí, bueno, para empezar es algo que ya está sucediendo en otros países europeos y el objetivo es un poco también, pues oye, adecuar lo que ya está sucediendo en esos otros países a la regulación y la normativa en España. Y por otro lado, pues mira, en el ámbito de la movilidad eléctrica yo creo que la posibilidad de que los jóvenes de 16 años puedan ya optar a este carné es importante porque es una manera de trasladar desde la juventud pues el valor del vehículo eléctrico y es algo que pues bueno estamos trabajando intentando impulsar mucho desde las pues bueno autoescuelas y desde otros canales de ver cómo podemos trasladar a la sociedad la realidad de la movilidad eléctrica y nos pareció que está interesante por esa no de sensibilización pero además.
A ver, Arturo, te perdemos. Vamos a dar un pasito para adelante o para atrás, como dice la canción. Vamos a ver si conseguimos escucharte mejor. Arturo, te hemos perdido las últimas palabras.
Disculpadme porque ando en coche, pero en cualquier caso, el objetivo es sensibilizar desde la juventud sobre la movilidad eléctrica, pero también es aportar ese potencial que tenemos en España industrial para la fabricación de empresas que también están detrás de fabricarlos y, bueno, eso potenciaría desde la competitividad y el empleo el sector.
Bien, hemos entendido entonces que lo que se... Por un lado es potenciar el sector de la movilidad eléctrica y porque entrarían quizá más actores a un poco a cumplimentar todo esto, ¿no? Como conductores.
Efectivamente, al margen de lo que es sensibilizar, es la oportunidad industrial que tiene la propuesta.
Bueno, estamos hablando, por tanto, Arturo, habría entonces varias categorías. La AM de toda la vida, ese permiso a los 15 años para llevar esos especie de ciclomotores de cuatro ruedas, por llamarlo de alguna forma, para que todo el mundo me entienda, 45 kilómetros hora de velocidad máxima, y entonces habría una segunda, entre esta y la del permiso B de 18 años, la de toda la vida, el que conocemos de siempre, habría una intermedia para chavales a partir de 16 años que alcanzaría con vehículo eléctrico los 90 kilómetros por hora de velocidad máxima. Sería algo así, ¿no?
Efectivamente, y esto actualmente, pues la única opción que tienen es con las dos ruedas, que nos parece además un vehículo pues perfecto, pero que las cuatro ruedas aportan cierto grado de seguridad.
Sí.
Por lo tanto, es una medida que entendemos que es positiva en cualquier caso.
A ver, Diego, adelante.
Arturo, aquí la velocidad es importante, pero también la potencia, porque la entrega de potencia de un vehículo eléctrico de 0 a 90 puede ser muy abrupta, es una aceleración tremenda. Entonces, ¿también se está planteando algún tipo, tecnológicamente se puede, algún tipo de limitación para que esto sea más progresivo y estos conductores nobles se enfrenten a vehículos por primera vez que tengan una entrega de potencia más progresiva?
Bueno, en principio no está planteado eso dentro de lo que es el objetivo de esta propuesta que le hemos trasladado a la DGT, pero desde el punto de vista industrial, pues con toda seguridad se puede plantear ese tipo de limitaciones que permitan que el vehículo, con todas las capacidades que tiene un vehículo eléctrico, pues lo que sea es eficiente, sobre todo ecoeficiente, uh-huh. Y me refiero al concepto de eficiencia energética, es decir, al final, como bien sabéis, pegar acelerones pues va en contra de la batería y en contra de la eficiencia, ¿no?, del propio vehículo eléctrico. Por lo tanto, una conducción eficiente es lo que tendría sentido. Y bueno, pues al margen de esto, yo creo que lo importante es que los jóvenes pues se vayan acercando a la movilidad eléctrica, que serán los futuros conductores que estén ahí en el tráfico con vehículos ya convencionales pero eléctricos, de mayores capacidades, y bueno, pues que hayan podido entender qué es esto de la movilidad eléctrica y probablemente pues eso mejore incluso los ratios de conducción.
Y que las autoescuelas tengan también vehículos eléctricos. Ya sabes que la mayoría, casi ninguna tiene un vehículo eléctrico por aquello del cambio que no es manual, que es un cambio automático, y por tanto aquellos examinandos que se examinen con este cambio no pueden pasar después al manual, con lo cual es francamente complejo. Ya hablo del permiso B de los mayores de 18 años. A lo mejor sería un primer paso interesante, pero claro, esos chavales tendrían siempre el permiso, el B1, ¿habría una segunda fase para incorporarse al permiso B, o ya con el B1 sería suficiente para seguir conduciendo otro tipo de vehículos?
Bueno, como bien sabéis, está esto que comentabas, que el que se examina y se prepara con un vehículo automático no tiene la capacidad de luego es la validez del carné para vehículos de conducción manual, y hay mucha gente que quiere seguir pues sacándose el carné con los vehículos de palanca de cambios, pues porque es lo que en España prima, ¿no? De algún modo por ahora. Pero sí que es cierto que en el futuro pues cada vez habrá más vehículos automáticos y que la conducción es muy eficiente, mucho más mejorada para el propio conductor. Por lo tanto, lo que nosotros sí que estamos trabajando, y eso son conversaciones que hemos mantenido con la DGT, y nos parece interesante, es llegar a la necesidad o la posibilidad de que todos los usuarios, los ciudadanos que se quieran sacar un carné de conducir, con independencia de qué carné se quieran sacar o tal, pues que accedan a algún módulo de conducción eléctrica para enseñarles pues bueno, la conducción eficiente, el comparativo entre kilovatio hora y kilómetro, cómo se recarga un vehículo, entender un poco todo el concepto, que es la mejor manera de llegar al ciudadano es a través de las autoescuelas, sin duda, para sensibilizar sobre la movilidad eléctrica.
Permiso B1 sería un nuevo permiso que se quiere poner en marcha. ¿Y cómo lo ha aceptado la DGT esto bien, o qué ha dicho Pera?
Bueno, en la conversación que tuvimos con Pera, ya sabéis que Pera es una persona muy abierta, que tiene también una visión muy muy holística de todo el conjunto, en este caso del tráfico, y lo recibió con interés, tanto él como su equipo, y bueno, pues oye, yo creo que tiene todos los mimbres para que esto pueda convertirse en una realidad.
Te digo, ¿algún detalle más?
¿En el mercado estadounidense?
Sí, te digo.
Sí que lo teníamos desde hace tiempo, porque el mercado estadounidense, con ciertas limitaciones, los jóvenes de 16 ya pueden conducir un coche. Hay que entender que es un país muy extenso y que también eso dinamiza el mercado, Arturo.
Sí, bueno, pero nosotros desde luego lo que entendemos, ahí estamos hablando en Estados Unidos, si mal no me falla la memoria, pues se puede conducir con 16 años con un acompañante, ahora mismo tengo la duda, pero lo cierto es que nosotros con este planteamiento lo que intentamos es primero llegar a los jóvenes con la movilidad eléctrica, segundo, eso sería un planteamiento de sensibilización. Y luego también mucho más oportunidades para una conducción segura y sobre todo también la parte de potencial que tiene de industrialización, ¿no? Con lo cual, yo creo que tiene todas las ventajas del mundo. Hoy en día los jóvenes de 16 años se pueden mover en vehículos de dos ruedas con unas velocidades también importantes. ¿Por qué no hacerlo también con vehículos de cuatro ruedas que ofrezcan garantías de seguridad también interesantes?
Por supuesto, Eduardo. Arturo, perdone. Sí que sería importante porque lo cierto, lo que decíais, que los conductores que se inician ahora con la conducción o los que van a iniciarse en breve prácticamente van a ir directamente a vehículo eléctrico los más jóvenes y prácticamente no van a tocar un cambio. No sé si eso, Vicente, tú lo ves en esa misma dirección
va a ser así sí o sí, bueno, porque ya estamos viendo que los cambios incluso los propios vehículos que estamos probando ya nosotros llevan el cambio automático, con lo cual el futuro del cambio automático que se lleva mucho en Estados Unidos, como decís, y aquí en Europa pues también nos visto, pues sobre todo aquí en España, pero en cuestión de pocos años tendremos un porcentaje muy elevado de vehículos e incluso algunos nos encontraremos ya con modelos que solo vendrán con cambio automático, ya no vendrán con cambio manual. O sea que esto...
Es que esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta, que hay un cambio evolutivo, como fue pasar de los vehículos con una ventanilla que se subía manualmente a una versión de ventanilla electrónica, pues lo mismo llegará con el cambio porque tiene todo el sentido desde el punto de vista del confort, de la seguridad, además de una conducción más eficiente. Y para mucha gente que nos oirá a lo mejor y que usa la palanca de cambios y que se encuentra en una cuesta y que cuando arranca pues tiene esas dificultades de poder embragar bien para poder que no se le cale el coche, pues con un automático, por ejemplo, lo tienes resuelto y eso, en cuanto la gente prueba un automático, se da cuenta de que pues es una conducción mucho más sencilla.
Sí, pues sin duda alguna. Todos son beneficios, lo que pasa que hay que irlo conociendo poco a poco y la verdad que estamos acostumbrados al cambio manual, pues nos es complicado a veces hacer el cambio al automático.
Vicente, pero esto es una cuestión tecnológica. Yo aprovecho para recordar a todos los oyentes que todos los vehículos eléctricos y todos los vehículos híbridos enchufables son todos automáticos y eso es futuro, es hacia dónde va la legislación europea, la finalización de ciertas tecnologías y vale, ahora nos puede parecer que no está tan cerca, pero sí, esto va a ser el rodillo tecnológico como hemos hablado muchas veces.
Pues Arturo, habrá que decirle a Pera Navarro que hay que cambiar algunos aspectos con respecto a los examinandos. Los chavales tendrán que empezar a ver o a examinarse con vehículos automáticos y dejarles un poquito más de libertad a la hora de que en un momento determinado puedan coger también un manual. Va a ser al revés, va a ser el mundo al revés. Dentro de unos años...
En esa línea seguimos.
Ya. Vamos a ver si también está en esa línea el director general de tráfico, Arturo Pérez de Lucía. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, gracias.
Un abrazo, gracias Arturo, de AEDIVE, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, conjuntamente con Pons Seguridad Vial, están llevando a cabo la puesta en marcha de este B1. ¿A ti qué te parece, Diego?
Muy buena idea, muy buena idea. Todo lo que sea movilidad sostenible, que es uno de los pilares fundamentales de esta idea, todo lo que sea pues dar a los más jóvenes también una movilidad ecológica y, por supuesto, segura, Vicente, porque esa es otra de las claves. Y luego, a ver cómo lo estructuran. Yo quiero ver si esto realmente se lleva a cabo, porque, oye, no estaría nada mal, Vicente, ser pioneros a nivel europeo, ¿verdad? Igual eso dinamiza un poquito más el mercado.
Vamos a ver si es verdad. Éramos pioneros a nivel europeo con esto de los 20 kilómetros por hora, además en adelantamientos, en carreteras convencionales, y ya no lo vamos a hacer si esto se lleva a cabo, porque, en principio, el Senado ha dicho que que eso no va a continuar.
Menos mal.
Yo creo que los senadores todavía no se dan cuenta de la que van a liar. Pero bueno, hablaremos enseguida con María José Alonso de este aspecto. Y por supuesto, oye, por cierto, de Diego, también lo hablaremos ahora contigo. La DGT, como hemos dicho al principio, ya confirma que las etiquetas ambientales no se van a modificar durante esta legislatura. Menos mal.
Era de esperar. Oye, me quedo con una revelación tuya durante nuestra charla con Arturo Pérez de Lucía.
¿Qué he hecho?
Que no te acostumbras al cambio automático, Vicente.
No.
¿O sí?
Yo sí. Ya estoy acostumbrado, sí. Ahora ya, cuando subo a un vehículo de pruebas, que ya sabes que probamos casi todas las semanas algún cochecito, aún me siguen preguntando, ¿sabes cómo funciona? Pues más bien sí.
Más o menos
sé cómo funciona. Bueno, no te vayas, de Diego, que buscamos a Nacho Lijarcio, hombre de FESVIAL. Atención, los mayores también han sido protagonistas hoy en Madrid, en esas jornadas que está llevando a cabo CENAE en Madrid. Y que, bueno, van a estar toda la semana además, van a estar llevando a cabo jornadas, acontecimientos relacionados con la seguridad vial, CENAE. Y, bueno, se va, durante toda la jornada, se está analizando la siniestralidad vial de las personas mayores. Hablamos con Nacho Lijarcio en unos segundos, amigos, aquí en Luz de Cruce.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Estás a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y con tu corazón estás llorando otra vez.
Que va a ser tarde, las 3:27, que no es tarde todavía, que vamos a tener con nosotros a Santos Patón, de Montacar, vamos a poner a punto nuestro vehículo, O sea que no es tarde, no se preocupen. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, en estos momentos en vivo y en directo, y también nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer nuestro programa con todo el cariño del mundo. Lo dejamos caer ahí, sí. Con una grúa con todo el cariño. Estas que utiliza grúas Interpati, pues estas que son fantásticas, pues lo dejamos caer así en la web para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, por la noche, por la tarde, por la mañana. Ya, Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy errando. Oye, aclárame una cosa. Esta versión no la había oído en el programa todavía, creo, ¿eh? No,
hombre,
¿de quién es?
La de Antonio Vega, la de toda la vida.
Sí, pero ¿de quién es la versión?
Canta él, Antonio.
Él.
Hombre, por favor, hombre.
Eso es que hacía mucho tiempo que no la oía,
¿viste? No oías a Antonio Vega, hombre. El grande de los grandes. La chica de ayer. Otro grande de los grandes, pero del mundo de la seguridad vial, se llama Ignacio, de nombre, y Lijarcio, de apellido. ¿Qué tal, Nacho? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien todo o qué?
Bien, la verdad es que bien, contentos, trabajando, investigando y intentando hacer la labor del día a día de la mejor manera posible.
Bueno, tú eres investigador de seguridad vial, atención, tú eres la ciencia, ¿eh? Porque aquí somos todos muy charlatanes, muy parlanchines, pero tú no, tú eres de los que lo estudias de verdad.
Yo soy cuerpo, parte de la ciencia, no soy la ciencia, soy uno más del equipo de seres humanos y de personas que día a día, tanto a nivel autonómico como nacional como internacional, trabajan en centros de investigación, en entidades en pro y en favor de la seguridad vial.
Ajá. Oye, y estás hoy hablando, has tenido una jornada, ha sido esta mañana, ¿no? Tú, bueno, sigue esta tarde, pero esta mañana has tenido la oportunidad de cambiar impresiones con todos los expertos. Allá está Bonifacio Martín, que es el secretario general de la Asociación Española de Centros Médicos, porque se ha hablado de los mayores y seguridad vial. Y bueno, en esta sesión, en esta edición, has hablado del estudio SABIMA. Cuéntanos, ¿qué es ese estudio? ¿Qué es este estudio SABIMA? ¿Qué es?
Bueno, pues SABIMA es un nombre indica, es un acrónimo que se llama Salud Vial de Mayores. SABIMA, sí. Salud Vial de Mayores. Sí. Entonces, el objeto del estudio es intentar promocionar la movilidad de las personas mayores bajo el punto de vista científico, técnico y de movilidad y de eficiencia de la mejor manera posible. Entonces, el proyecto lo que intentaba era intentar analizar cuáles son los riesgos que tienen las personas mayores como conductores y peatones, sí, y a partir de ahí establecer una guía. Esto era una guía de consejo mínimo sanitario, una guía de consejo mínimo sanitario para profesionales de salud pública, es decir, específicamente para psicólogos que trabajan en centros de reconocimiento, médicos que trabajan en centros de reconocimiento, y de la misma manera para farmacéuticos o cualquier persona que tenga contacto desde el punto de vista de la salud con la persona mayor. Entonces, lo que intentamos era, vamos a identificar cuáles son los típicos accidentes que tienen las personas mayores, vamos a ver cuáles son sus debilidades, por qué van a los centros de reconocimiento y qué tipo de restricciones tienen, qué problemas tienen de visión, sobre todo, ¿no? Un 58,5% de audición, y a partir de ahí vamos a establecer una guía preventiva de consejo mínimo para que los profesionales que diariamente vigilan la salud de esta persona mayor, pues tengan un conocimiento de cuáles son los riesgos que tienen en la vía pública.
Ah, oye, pero Nacho, vamos a la vía pública, como peatones, sabemos los riesgos cuando llevan vehículos de movilidad personal, pero cuando llevan su vehículo, su turismo, su automóvil de toda la vida, el que está acostumbrado, el señor, la señora que lleva toda la vida su coche y que en estos momentos resulta que va al centro de reconocimiento médico y oye, que son casi unos enemigos, que dicen, oye, que no vas a poder llevar el vehículo o tienes que hacerlo durante el día y no durante la noche, y claro, lo ven casi como enemigos. ¿De qué forma se le puede decir al mayor en estos momentos que tiene algún tipo de restricción o que sabe que puede tener algún problema a la hora de llegar al centro de reconocimiento médico, de que no son los enemigos, sino todo lo contrario, que le van a echar un cable, van a ayudar y van a hacer todo lo posible porque pueda seguir con la absoluta libertad y tranquilidad de poder conducir en un momento determinado?
Efectivamente, Vicente, no es tarea fácil la que tiene el profesional. Me imagino como cualquier profesional que tiene que dar un mensaje no adecuado o no evolutivo a la persona, al paciente, desde que tenga una enfermedad crónica, hablamos del mundo de la salud, que tenga una persona con cáncer, o sea, la comunicación al paciente es una cuestión muy delicada. De la misma manera que a veces comunicar a la persona que tienes delante, sea hombre o mujer con cierta edad, o no tiene por qué tener cierta edad, porque hablamos que en España, digamos que no hay un límite de edad establecido para conducir, es decir, la conducción se permite siempre y cuando las capacidades psicofísicas de la persona tenga la edad que tenga, si es hombre o mujer, es decir, estén adecuadas. Puedes tener 90 años y tener todas tus capacidades y tener 45 y no tenerlas por cualquier circunstancia, problema de salud, etcétera, ¿no? Pero ciñéndonos a la pregunta, o sea, la respuesta adecuada es con mucha pedagogía, mucha delicadeza y a veces involucrando también el contexto familiar de la persona, porque sabemos, y Bonifacio nos recordaba de personas de este perfil, personas mayores que acuden y que a veces este mayor va con el padre, va con el hijo
sí,
o con la hija, y decir, oye, quítale el carne a mi padre, quítaselo, porque es que no puedo, la familia no dormimos.
Sí.
Pero a lo mejor esta persona, según el registro, cumple las condiciones psicofísicas. O otro que dice, no se lo quitéis, sé que me lo matáis. Y el padre no está, o el padre y madre no están para conducir, porque es que le hacéis polvo y lo deprimís. Y dice, ya, pero es que usted, quiero decir. Entonces, es difícil, o sea, tiene que ser mayoritariamente el psicólogo, decíamos que en este mensaje, y siempre es bueno que esté acompañado de algún familiar, es decir, porque evidentemente es un hito histórico, evolutivo, que la persona va a decir, dejas de, entonces a veces cuando dejas de hacer cosas en la vida, sí. Una cosa, ah, dejo de trabajar, pero dejar de conducir es como, si ya no vales para conducir, vales para poco, ¿no? Claro. Ese pensamiento social o cultural o que queda en la antropología española
es
todavía.
Que entran en absoluta depresión, ¿eh? Claro. Aquellos conductores habituales que cumplen una edad en concreto y tienen algún problema, o bien de visión, de audición o algo similar, lo que estaba diciendo, alguna enfermedad que impide la conducción, pues todavía puede ser peor, ¿no? El remedio que la enfermedad.
Efectivamente, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Pues que dejemos de tratarlo en el nuevo diseño de acción por la seguridad vial, que dejemos de tratarlo solamente como un vulnerable, que lo es, no pierde la conducción, pero que intentemos que establezcamos políticas, medidas, campañas y acciones preventivas para facilitar su movilidad al máximo, siempre que cumpla con los criterios establecidos, psicofísicos, evidentemente, que no los pone España, sino que existe una directiva europea de permiso de conducir de 2006, que está en continua revisión y que actualmente está en proceso de revisión y acabó la consulta pública, de ver qué debemos revisar y cómo debemos hacer los protocolos, cómo debemos hacer la exploración y la revisión. Por ejemplo, una de las cosas que comentábamos hoy en el trabajo y en la sala era, es decir, no podemos realizar la misma exploración psicofísica a una persona de 20 años y a una persona de 80. Ya no los periodos, sino el tipo de exploración. Es decir, no podemos hacer el mismo tipo de entrevista motivacional, no podemos hacer ninguna entrevista exploratoria, evidentemente, y que además un centro de reconocimiento no es un centro de diagnóstico ni de evaluación médica. Es un centro para ver si usted cumple o tiene los criterios, es decir, que marca la ley, psicofísicos que no nos pone el centro, sino que también nos marca la ley. Y decir, oiga, yo le informo a la autoridad competente si usted cumple o no cumple. Y a partir de ahí la autoridad competente, digamos que quita la licencia o no la quita. Pero no es el centro, sino siempre es una competición y es la administración. O sea, el centro informa del estado en que el sujeto viene.
Hasta el domingo está la Vial Week en marcha con la Confederación Nacional de Autoescuelas y la verdad es que tiene un montón de actividades. Hubo una en la jornada inaugural de fármacos y conducción, algo bastante que hay que hablar, la jornada de educación vial y la jornada de hoy, la de mayor y seguridad vial. Mañana ya habrá una inauguración ya de esa 50 Convención Internacional de Autoescuelas y va a haber un montón de actividades. Las estás viviendo tú también allí, ¿eh?
Sí, efectivamente. Lo que intentamos es intentar promocionar dentro de este nuevo diseño por la seguridad vial. Es un papel que la Confederación Nacional de Autoescuelas, junto con la Fundación CNAE y todo el equipo de personas y humano que va trabajando con ellos, pues intentar promocionar, dar luz pública, generar debate social, reflexión y actividades un poco en materia de seguridad vial, y además sabiendo que es uno de los objetivos importantes que nos marca la Organización Mundial de la Salud y Europa. Es decir, todo el tema de la mobility, o sea, que la seguridad vial ahora parece que ya no está tan de moda decir seguridad vial, ya hay que hablar de movilidad. Sí. Bueno, pero la movilidad ha de ser también, además de eficiente, conectada y limpia, también ha de ser, Vicente, segura. Y esto es hacer la apelación a la seguridad vial, ¿no? Yeah. Entonces, es decir, nos encontramos ante un mundo nuevo, postpandémico, con diferentes temas, vehículos eléctricos, smart cities, tecnologías y sistemas ADAS, la formación de conductores. De hecho, ayer el director compareció en la comisión y salió en comunicación de que se están revisando también el tema de los periodos. Fíjate que en un decenio la esperanza de vida es de ser 82, estamos en 85 años en España para los hombres y 87 para las mujeres. Quiero decir, estamos en un proceso de reflexión pospandémico, de cambio, de plantear qué hacemos bien, qué hacemos mal y qué podemos hacer para mejorar posiblemente. Sí. Y este es nuestro objetivo. Desde investigadores, medios de comunicación, quiero decir que estamos ahí todos debatiendo, estamos el compañero Oreste Serrano también trabajando, debatiendo entre todos, a ver si conseguimos pues hacer las cosas un poquito mejor de lo que lo hacemos.
Nacho, ahora daremos un giro a esta charla, pero quiero que David y Diego quería preguntarte algo. Adelante, David.
Sí, Vicente, porque está siendo, yo creo que un programa muy sensible, ¿no? Al principio del programa hemos, con nuestro anterior invitado, hemos hablado de los más jóvenes, ¿no?, que quieren acceder con ese nuevo permiso, y ahora los más mayores. Y yo quería preguntarle a Nacho, ¿a partir de qué edad es cuando tenéis el dentro de esta avanzada edad, cuáles son los más jóvenes que no consiguen sacarse ese nuevo permiso, en renovarlo, y generalmente qué porcentaje de los que se presentan a partir de cierta edad se quedan fuera? Más o menos para que nos hagamos una idea de la problemática, en qué números nos movemos.
Pues mira, lo que no, o sea, el mito de los 65 pasó a la historia. De la misma manera que no vamos a jubilarnos a los 65, sí, que vamos a tener que trabajar mucho más tiempo, más años, ya veremos, nuestro Ministerio de Hacienda nos dirá cómo. Sí que nos damos cuenta que el hito histórico, o sea, empieza a partir de los 75-76. Es, sí, cuando la gente empieza a tener más restricciones, hablamos de casi, es decir, no un no apto, es decir, hay que informar perfectamente a la ciudadanía que entre el tener y no tener carné hay una banda de opciones muy interesantes y muy buenas, que son las restricciones. Es decir, lo que hacemos es adecuar la conducción a las situaciones psicofísicas del sujeto. Es decir, donde el sujeto cumple las características y se siente seguro. Pues si tiene problemas de visión o de distinción de fondo, forma y figura, pues le restringimos la conducción nocturna. Para que puede conducir, sí, durante el día, sí, pero por la noche no. Si tiene problemas de movilidad y tal, y temas de, pues a lo mejor decimos, pues se hace una restricción aplicada a que no pueda conducir por vías de alta velocidad, etcétera, quiere decir, o por un radio, por un entorno. Es decir, podemos y debemos intentar, digamos, mantener la libertad de movilidad de esta persona, es decir, porque, ostras, si mantiene las capacidades, ¿por qué no? Pero sí que es cierto, y respondiendo a tu pregunta, que a partir de los 75 años es cuando un periodo de 5 años de revisión, ostras, de 75 a 80 años, pasan muchas cosas en la vida de una persona, psicofisiológicamente hablando, aparte, sí, de evolutivas, ¿no? Y donde la merma puede ser importante y donde tenemos que estar, es decir, posiblemente haya que reducir con contundencia estos periodos y hacerlos en periodos mucho más cortos.
Nacho, pero
los 83 años, sí, es, sí, cuando vemos el otro hito, pero sí que vemos que realmente sí que hay un proceso de más involución referente a lo que la conducción. ¿Pasa en toda la población? No, pero los estudios generacionales nos indican que estos son dos hitos, es decir, 75 y 84, son años específicos donde hay que prestar especial atención a esta persona, en líneas generales, si queremos que continúe conduciendo.
Bueno, Nacho, pregunta rápida. El Senado eliminaba, sí, el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales en la jornada de ayer. Me gustaría saber tu reflexión. Siempre la flexibilidad ha sido un aspecto positivo, en este caso no, ¿por qué? ¿Qué
siempre pasa? Pero ya el más 20, ya desde 50 días tenemos ya del más 20, y el más 20 para adelantar, yo creo que es una cosa que en un momento nos inventamos para dar una solución al déficit de infraestructuras que hablábamos hoy en la comida con los compañeros Orestes, y que realmente es verdad. Es decir, que bueno, en su momento tuvo su papel, tuvo su importancia, tuvo su cosa, su aquel, ¿no?, que dirían aquellos, pero que, sí, realmente en este momento, en las infraestructuras que tenemos, la cantidad de carriles de doble sentido que tenemos, poco sentido tiene nada, y lo que va a hacer complicarnos la vida, porque además, como hemos argumentado siempre, tenemos más problemas, nos ha olvidado la maniobra de adelantamiento, la practicamos mucho menos, no tenemos tantas vías donde podemos realizarlo, con lo cual, y tanto algo que tiene una prisa tan fundamental que los 20 kilómetros hay que aguantarlos o no podemos, es decir, no creo, o sea, desde nuestro punto de vista, no es una medida que veamos totalmente necesaria para la mejora de la movilidad, la eficiencia energética, la seguridad vial, sino que todo lo contrario. Con lo cual no es una cosa que, o sea, no somos negacionistas, ¿no? Podemos decir que no vemos que sea una cosa totalmente necesaria o que vaya a generar un beneficio tan grande con el cual haya que debatir, trabajar y ponerlo otra vez en marcha.
Nacho, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a nosotros.
Que vaya bien la jornada.
Gracias.
En la Vial Week está Nacho Lijarcio en Madrid. Durante estos días, hasta el domingo, se lleva a cabo estas jornadas relacionadas con la seguridad vial. Nacho Lijarcio es hombre de FES Vial. Y ahora buscamos a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También a Santos Patón, porque todavía tenemos que poner en nuestro coche como una onomatopeya. Sí, sí, va a decirnos los ruidos, riki, 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 cosas así. ¿Qué consisten esos ruidos? Ya lo hizo en alguna ocasión y va a seguir insistiendo, creo, en esos sonidos. Santos Patón. Estamos enseguida con María José Alonso y nos adentramos en el mundo del motociclismo.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Cope más Valencia.
Venga, venga, que tenemos este domingo gran fiesta del mundo del motociclismo. Está todo preparado para Motorrock. Alonso, María José, hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Preparada ya para Motorrock, no? Ya me han
sí,
dicho...
sí. Estoy ya, vamos, de hecho estamos ultimando cositas. Mira, además ahora mismo me acabas pidiendo hablando con Borja.
Sí, con Borja Rodríguez, el ¿sí? el jefe de programa de esta casa. ¿Sí?
Efectivamente, sí. Estamos hablando precisamente de Motorrock.
Ah, o sea qué raro, ¿no?
Qué raro, ¿verdad? Sí, qué raro.
Y bien, ¿no? Tenemos ya un montón de inscritos y que van a dar la vuelta o varias vueltas al circuito Ricardo Tormo, que van a disfrutar de la paella, que bueno, uh-huh. Un montón de cosas, ¿no?
Un montón de actividades, crucemos los dedos para que nos respete el tiempo, tranquilos, que dan lluvia, pero mira lo que pasó también la semana pasada, el fin de semana pasado,
y esta noche
con el Gran Premio,
esta madrugada,
una lluvia y nada, llovió un poco por la mañana.
Y esta madrugada daba lluvia y no ha llovido, ¿no?
Que aquí, como siempre, no sé qué ocurre en esta zona nuestra, pero nunca aciertan. Ya. O sea, que esperemos que siga sin acertar este fin de semana.
En esto del tiempo, en el iPhone, he añadido la localidad de Cheste, ¿vale?
Ahí,
porque, hombre, es importante. Y me da, atención, hoy nada. El viernes el 90%, el sábado el 90% y el domingo, que ayer en concreto daba cero patatero, ahora ya da el 40%. Vamos a ver qué pasa. Es verdad que se ve reducido bastante el domingo la precipitación en Cheste, que es donde nos interesa, al fin y al cabo.
Sí, pero ya digo, es que esto cambia de un día para otro, porque en el Gran Premio pasó lo mismo. Daban bastante lluvia para viernes y sábado, sí que llovió el sábado por la mañana pronto, a primera hora, pero luego ya nada. Y el domingo hizo un día espectacular y daba mucha lluvia también para el domingo. O sea que, nada, tranquilos. Además, que no pasa nada si el agua sana y limpia el ambiente y la ropa de los mosquitos
Y para los moteros también le va bien el agua también.
A ver, hay que ir en moto con cualquier tipo de climatología. Hay que aprender en moto con cualquier tipo de climatología, que las motos no son solo para el verano, ¿eh? Esto no es como verano azul.
Hombre, yo sabía que la cerveza sin os iba bastante, pero el agua...
Bueno, el agua, hay equipación adecuada para eso. Si la gente prevé que, o sea, se ve que va a hacer lluvia, que se pongan los cortavientos, el equipo de agua y total, desde el parque Alban de Burjassot hasta el circuit, tampoco es que haya 300 kilómetros, quiero decir que se limpiara un poquito de mosquitos la moto y el equipamiento y ya está, no pasa absolutamente nada. Esto es pecata minuta para los moteros, nada, tranquilos.
Bueno,
y nada.
¿Todavía se puede apuntar la gente o qué?
Sí, por eso, ir ultimando ya porque ya solamente queda nada, que entren en Interticket, allí verán los pasos que tienen que dar para, importantísimo, bajarse o bien al teléfono o bien en fotocopia, como prefieran, el código QR que les van a enviar al email con el que se hayan registrado, confirmando la inscripción, porque sin ese código QR, hombre, se consigue llegar a quien si realmente se han inscrito o no, con nombre y apellidos, pero es más laborioso y de lo que se trata es de agilizar el tema. Entonces, o bien en el teléfono descargado o bien en fotocopia, como mejor prefieran, y así se hace más ágil la hora de las inscripciones, a partir de las 8:30 de la mañana del Parque Albán, no se nos olvide. Y calculamos que las 10:15, una cosa así, estaremos todos preparados sobre las motos para salir en ruta hasta el circuit de la mano de Guardia Civil, para no variar. Y nada, sobre todo pedir mucha prudencia a la gente, por favor, ir bien equipaditos y estas cositas, que lo importante es pasarlo bien, comer la pedazo de paella, ver las carreras, ver a pilotos, fiestón con DJs, buena música y buenos regalos, no se nos olvide que tenemos regalos muy interesantes, como la chaqueta con airbag, que además procederá para la seguridad, y unos Stick for Life, que ya Aurora nos explicará allí en qué consiste, también para la seguridad, porque quiero recordarles a todos que Motorrock y COPE llevan mucho tiempo apoyando la campaña Gestos que Salvan Vidas, y en pro de estos gestos que salvan vidas es por lo que parte de esa recaudación que se haga de las inscripciones va a ir para la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y la otra parte para Cáritas Gantía, que están haciendo una labor excepcional.
¡Fantástico! Pues tendremos que, a partir de las 9:45 en el Parque Albán, el punto de salida. El punto de salida y después ya llegada al circuito Ricardo Tormo, al circuit, a disfrutar de las carreras del FIMCEP Repsol y después, pues, paellita, todo lo que estabas contando. Esto es el Motorrock y atención, a través de dónde se tienen que todavía inscribir, porque yo creo que hay bastante gente que me está preguntando, oye, ¿qué hago?
Pues es poner en Google, pueden poner Interticket y ahí ya te te sale Interticket Motorrock Valencia y te sale automáticamente el enlace, porque claro, hay tanta demanda que sale lo primero en Google, en cuanto lo pones. ¿Que les es más complicado? Pues muy fácil, en redes sociales, Instagram, Facebook, pongan Motorrock FM Valencia, sí, y saldrá también la página y ahí está actualizada absolutamente toda la información. Bueno. O sea que no hay problema ninguno. Eso sí, paella, a partir de las 13 horas, o sea, a partir de la 1 del mediodía, se empezará a repartir la paellita, calentita, calentita.
Vale.
Hombre, bien rica, recién hecha.
Perfecto. Oye, por cierto, también será este domingo a las 12 del mediodía, tenemos ahí una concentración en la plaza del ayuntamiento con las víctimas de accidente de tráfico. Tendremos que estar. Vamos a dividirnos de alguna forma, pero lo haremos, sí, lo conseguiremos.
Exactamente, ya estamos divididos, o sea, va a haber, por nuestra parte sí que va a haber.
Divididos, pero unidos. Divididos, pero unidos.
Efectivamente. Y en el circuito, también recordaremos, con un minuto de silencio a las víctimas de siniestros viales. Eso, por supuestísimo que
bueno,
sí.
Bueno, mañana seguimos hablando, ¿te parece?
Venga, claro que sí.
Gracias. Adiós. Alonso, María José, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Bueno, ¿cómo se llama esto?
Luz de QC.
Vale. Esto se llama Luz de QC, ¿eh? ¿Lo tienes claro, de Diego?
Mucho, y veo que a ti de vez en cuando se te olvida, ¿eh?
Ya, es verdad.
Que tienes que poner el recordatorio.
Cierto, cierto,
¿dónde
cierto.
¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?
¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro ahora? En los estudios centrales de COPE, en los estudios centrales de Valencia, para todo el mundo. Pero hay un estudio también muy importante donde se trabaja día a día por la seguridad vial, que se llama algo así como Montacar. Y ahí está Santos Patón. Hola, Santos.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, David. ¿Cómo estamos?
Bien.
Bien, me alegro.
Bien, no, ¿y tú también o qué?
Yo estoy, sí, viendo si llueve o no llueve. A mí el frío no me va mucho, pero bueno, nos tenemos que adaptar, ¿no? A los cambios de cada estación,
claro,
¿no?
Claro, sí. Oye, a mí lo que me fastidia cuando llueve, personalmente, es que no sé por qué, al principio cuando empieza a llover en la calle, como que te resbalas. ¿A ti no te pasa o no os pasa a vosotros que te resbalas? Que parece que hay aceite en las aceras.
Así es. Tienes que llevar, y eso que te pasa en los zapatos, sí, también nos pasa cuando vamos con nuestro coche, con los neumáticos. O sea, esa suciedad que hay en la calzada, cuando empieza a llover un poquillo, pues se queda por ahí. Entonces hay que ir con cuidado. A mí tal vez lo que más me molesta cuando llueve o cuando hace frío, sí, es ese vaho, ¿no? Que se nos mete en el interior del coche, ¿no? Que pues, aunque ahora ponemos lo del aire acondicionado y enseguida quita el vaho, pues es molesto.
¿Y yo, qué tenemos que hacer? ¿No respirar o algo? Okay,
pues primero no ponernos nerviosos, ¿no? Vale. Que por eso, al ponernos nerviosos, sí, tenemos una respiración más acelerada y creamos más vaho, ¿no?
Ya.
Hay un producto que viene muy bien, que yo siempre insisto, casi nadie lo conoce. Es un liquidito que cuando tú limpias el cristal por dentro hace la función de que los cristales no se empañen. Y no os imagináis lo cómodo que es. Y hay incluso en ocasiones que le digo a los clientes, mira, haz una cosa, divide el cristal, hazlo solamente en esta parte y verás como cuando vas a conducir o con frío o con lluvia, lo vas a ver y te vas a acordar y vas a decir, anda, pues sí, sí que hace efecto. Pero bueno, hoy no íbamos a hablar de esto.
Vamos a hablar de ruidos. Hablábamos de los zapatos. Y es verdad que hay zapatos que hacen ruido. Eso es que porque son peor, ¿no? Son de peor calidad los que hacen ruido. Son de peor calidad. ¿Pasa lo mismo también con los coches, la suspensión y eso? ¿O qué?
Pues sí, o ya no solo por su calidad o no calidad, sino... Sí. Por el trasiego y la vida que ha llevado, ¿no? Yeah. Hay que estar muy atentos a los ruidos que hacen nuestros coches. Está claro que cada día nuestros vehículos tienen más tecnología, tienen más chivatos, como digo yo,
sí,
tienen más aviso. Pero bueno, eso no hacen que estén exentos de sufrir fallos mecánicos, ya vería.
Vale.
Entonces, como tú estás diciendo, Vicente, uno de los que, digamos, hacen más ruido, que, digamos, podemos descifrar de una manera más sencilla, es el tema de la suspensión.
Ya.
Cuando tú te subes en un coche, sobre todo que está estacionado y está el coche, digamos, en frío, y te subes y haces ese ruido, ¿no?
A ver, ¿cómo eres?
Yo diría...
La onomatopeya,
¿no?
Venga.
Tú seguro que tú y David seguro que hacen mejor ruido.
Tener un experto como David de Diego, que es un hombre que está día a día verificando la salud de nuestros coches, ¿cómo haría la suspensión mal, de Diego?
Estamos entre...
Bueno, bueno, sí. Estaría más o menos. Venga, va.
Exacto. Pero luego también tenemos otro... no solamente detrás, porque mucha gente enseguida piensa en amortiguadores, zona trasera, porque el habitículo hace como de guitarrón. Pero también solemos tener problemas en la parte delantera con los brazos de suspensión, que hay que recordar a todo el mundo que... por lo general es donde más peso tiene que soportar la suspensión, Santos, en la parte delantera.
Siempre tenemos que pensar que lo normal es que en nuestro vehículo el motor vaya adelante, por lo cual ese peso siempre lo está sufriendo. Y luego, evidentemente, si el coche está en funcionamiento, como poco va a ir un conductor, claro. Por lo cual todavía está sufriendo más. Y es lo que estás comentando, David, hay que estar muy pendiente y del tema de los ruidos, del tema de las vibraciones, del tema de cuando gira el coche que te hace un ruidito y dices, uy, si parece que gira el volante y me ha hecho una sensación rara,
sí,
pues eso,
sí, eso
está
es.
Diciendo que el coche, que esa bileta, que esa rótula se encuentra en mal estado, por lo cual... No esperéis, no nos vamos a esperar porque parece una tontería.
¿Y vale muy caro eso, Santos?
Pues, no, hombre, dependiendo. El tema de los amortiguadores, ¿sí? Estamos hablando a partir de 120,
¿sí?
Unidad hablando de...
¿Cada uno?
De uno? Sí, sí, claro. Piensa que unos amortiguadores son, pues, para como poco para 50.000 kilómetros.
O sea, que entonces, nos costaría 500 pavos la broma, ¿o qué? Los cuatro.
Hombre, también tenemos que pensar que coste, solo de porque no es lo mismo, por ejemplo, un Citroën, que un BMW que todavía te pueden ser más caro o te pueden salir más baratos. Es que ahí tenemos una gama muy extensa en tema de amortiguadores. Sí que es cierto que, como bien ha dicho David, en la zona trasera, los amortiguadores traseros suelen ser bastante más económicos, ¿no?
Sí.
Antiguamente solamente los hacían de aceite, ahora ya te van con gas, otros con suspensión neumática. Bueno, hay que estar pendiente.
Uh-huh.
Ahora, otro fallo que antes ocurría muchísimo, que David lo recordará, antiguamente los tubos de escape se cambiaban muchísimo más que se cambian ahora, porque siempre, digamos, sufría un pequeño agujero, que era por la condensación, por el agua que se quedaba en el tubo de escape.
Y ahora no.
Y ahora la verdad es que es raro que se cambie un tubo de escape. Esto siempre te hace un ruido, ¿no?
Sí.
Un ruido metálico, un ruido como un silbido que te pega. Y tienes que saber, pues eso, que tienes que estar muy pendiente, porque bueno, no solamente por el mantenimiento de tu vehículo, sino por el tema de contaminación y también,
oye,
evidentemente...
Oye, y lo importante aquí, el chirrido al frenar, eso sí que preocupa. Cuando uno frena, ¿eso qué es? ¿Qué pasa? ¿Y por qué se queja el freno?
Pues el coche ya nos está avisando, nos está diciendo que esos frenos están para cambiar, ¿no? Podemos decir que es el ruido más común, ¿no? Lo escuchamos... lamentablemente en casi todos los semáforos, ¿no? El coche de al lado, el de enfrente, pues significa que o bien la pastilla ya está, que no le queda ferodo, que ha sido consumida totalmente y ya está metal con metal, el metal de la pastilla con el disco, y ahí, si llegas a ese punto, te va a costar la broma, por decirlo, más caro.
¿Ah, sí?
Porque no solamente vas a tener que cambiar las pastillas, ese disco ha sufrido, ha cogido una deformación, por lo cual vas a tener que cambiar también esos discos. En el tema de los vehículos que llevan zapata, que llevan detrás, pues bueno, esto es más difícil, ¿no?, de controlar. En el momento en el que empieza a hacer ruido, pues realmente te toca cambiar, te va a tocar cambiar esas zapatas traseras que lleva. Y bueno, es un poquito más complejo porque hay vehículos ya con unos cuantos años que cuando están en frío suenan, y no significa que estén mal, sino porque directamente ese sistema de frenado, recordemos cómo es el del tambor, ¿no?, que digamos se abren las alas que lleva por dentro y hace de freno. Entonces hay que estar muy pendiente. ¿Por qué? Porque en estos coches puede crearte una descompensación de frenada. Uno de los fallos más comunes en la ITV es la descompensación de frenada. Y sobre todo pasa en los vehículos que suelen llevar tambor. Llevan tambor detrás, que cuando lo meten en el frenómetro, ¿no? Se dice así, te sale una descompensación. Que recordaremos que es esa pantallita, esa tele que vemos, que te dicen, ahora frene poco a poco, ponga el freno de mano. Pues colocas el freno de mano y te sale ahí. Yeah. Normalmente es detrás. Se me hago en el Citroën Santia, se hace delante. Yeah. Ya sabéis que llevamos un sistema de frenado diferente a todos y el tema de freno de mano, el freno de mano es delante, no detrás.
Bueno, oye, también vendéis tambores, por lo que veo, en Montacar.
Sí, y bombos.
gracias, Santos, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta un abrazo, luego. Buena tarde a todos.
Santos Patón, desde Montacar. Oye, de Diego, por cierto, esa decisión sobre el acuerdo posible entre Audi y McLaren, ¿se va a retrasar? ¿Va para adelante? ¿Qué pasa ahí?
2022, dice Reuters, pero a mí me suena más que esto es un reparto de cromos. Está en venta, aunque lo han desmentido. McLaren ha sufrido serios problemas económicos en el pasado. Ahora parece que está levantando cabeza con un muy buen campeonato de 2021 por parte del equipo de Fórmula 1, varios éxitos en Estados Unidos también en competición, y sobre todo la parte de superdeportivos, Vicente. Se están vendiendo muy bien, han tenido mucho éxito, y el reparto podría ser este: la parte deportiva para Audi y la parte de superdeportivos, los coches, para BMW. Veremos cómo queda.
Bueno, tendremos, a ver si mañana, aparte de nuestros clásicos, tenemos la oportunidad de hablar con el camionero de TikTok, porque ha hecho un TikTok muy interesante para esa huelga que se está preparando entre el 19 y el 22 de diciembre. Es curioso que empiece un día y termine otro, ¿no? La huelga suele ser indefinidas, ¿no? Pero en este caso son 3 días que van a llevar a cabo la patronal, según parece, pero que también se van a unir los transportistas en esa huelga, que también se sumarán otros más, quizá los agricultores también, porque se va a liar. En el mes de diciembre se va a liar. Y también durante este fin de semana también tendremos algún lío, porque los profesores de formación vial están que trinan. Y también tendrán su manifestación este domingo en Madrid. Hablaremos en la jornada de mañana también con Pedro Cifuentes. ¿Algo más que nos vamos? Bueno, no.
Nada más. Mañana más.
Aquí en COPE Más. 92.0 dispositivos móviles. Saludos, amigos. Llega la información inmediatamente después. Ya saben, sigue la tarde en COPE. ¡Saludos! ¡Qué motorrock está, ¡Qué motorrock está todavía el domingo, ¡Que nadie se lo pierda! Ahí estarán los Dire Straits, por lo menos en sonido.